Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Ya mismo arranca La Máquina aquí en Radio Uruguay a través de la 1050M, la 94.7 FM y a través de todas las repetidoras del interior del país de Radiodifusión Nacional. La verdad que, bueno, es un gusto, un placer hablar de un... Aquí hablamos de teatro también, hablamos de poesía, hablamos de literatura, hablamos de muchas cosas, de pintura, pero ahora vamos a hablar de Panorama desde el Puente. Vamos a darle la bienvenida a Rodrigo. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andan a todos?
Rodrigo Tomé.
Ajá, así es.
Acércate un poco, Rodrigo Tomé. Bueno. Porque vamos a hablar de Panorama desde el Puente, que es una obra de Arthur Miller. Creo que estuve leyendo ahí como que es la última que escribió Arthur Miller.
No lo tengo muy claro, pero sí, es una de las últimas, sí.
Una de las últimas que escribió. La versión es de Fernando Mayorens y Federico González del Pino. Y bueno, es una producción del Galpón y está dirigida por Héctor Guido,
¿no? Así es. O sea, que, sí. Sí, bueno, gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de hacer un clásico de Arthur Miller. Bueno, es un autor que es una de las plumas más encumbradas del siglo XX, ¿no? Que no lo vamos a descubrir
sí,
nosotros.
Sí, el año pasado creo que se cumplió en 100 años, entonces el propio El Galpón, y hubo una producción que se llamaba...
Todos eran mis hijos. Sí, el año pasado hicimos con José Miguel Ola India, el director de la Comedia Nacional, en conversaciones que tuvimos con El Galpón, hicimos un intercambio entre algunos actores del elenco de Galpón y de la comedia, que ellos hicieron Las Brujas de Salem.
Las Brujas de Salem estuvieron muy bien.
Y entonces, claro,
pero nosotros... ¿Actuaste vos?
No, yo, a mí no me tocó actuar, pero estuvo un compañero nuestro, Marcos Flack, estuvo acompañando al elenco de la comedia y... Pablo Valarión estuvo con nosotros.
Exacto,
entonces
sí,
hicimos
sí,
ese enroque y salió muy muy buena esa conexión. Y bueno, este año seguimos apostando a Miller, en este caso con Panorama desde el Puente. Es una tragedia. En realidad, Héctor Guido, que es el director, trajo este título que ya se había hecho hace unos 30 años más o menos en el Galpón y tuvo algunas otras versiones en el medio local.
Sí, hubo gente que me habló de que había visto.
Sí, hace unos 10 años, si no me equivoco.
Tipo 10 años,
la había dirigido de Nevi, que actuó Armando Duón, Lucía de Lima y algunos muy conocidos. Y en La Alianza fue esa versión. Y bueno, nosotros revisitamos este clásico porque consideramos que uno de los temas, de los tantos temas que trata, que es la inmigración y el trato con el diferente, más que nunca, hoy por hoy resuena en todo el mundo y se desarrolla en Estados Unidos, en la Nueva York de los años 50, que si bien pasaron 70 años, hay temas que
parecen volver, ¿no? O sea, la persecución a los migrantes, ¿no?
Exactamente.
Es el leitmotiv de la obra,
sí,
es
claro.
Eso, ¿no? El miedo a los italianos que vienen ilegales a trabajar y, bueno, y que los echen.
Exacto. Bueno, el puente que se nombra en el título es el puente de Brooklyn, ¿no? El puente que une Brooklyn con Nueva York en esa ciudad que era tan pujante que recibía a los inmigrantes de la Europa posguerra y estaba, bueno, el puerto de Nueva York como motor principal de esa pulsión y ese progreso de Estados Unidos de los 50. Entonces demandaba mucha mano de obra barata y pobre, que eran los inmigrantes, en ese caso, italianos y de muchos otros lados. Y lo que sucede en esta tragedia urbana, porque Miller traspola los elementos trágicos de la tragedia griega clásica a, bueno, a la modernidad y a una familia de clase media, de clase trabajadora, de la Nueva York de los años 50. Y lo que sucede es, en ese panorama desde el puente, es una visión panorámica justamente a distancia de lo que puede suceder en cualquier familia. Y las crisis, las miserias, los celos, los miedos, los terrores de ser descubierto, porque vamos a poner un poco en contexto de qué se trata la obra. Es una familia que es un tío que no se sabe muy bien de quién es la sobrina. En realidad se muere, no pasa en la obra, eso sucede antes, se muere la madre de la protagonista.
Sí, aparentemente es la hermana.
Es la
hermana de él y se murió. Le encargó a su hija y él la crió como si fuera su hija.
Exacto, ¿no? Entonces él la cría como si fuera su hija con su mujer, que vendría a ser la tía de esta chica principal, que es el personaje de Kate. Tiene 17 años y bueno, están en ese proceso de que está estudiando, va a empezar en la vida laboral y todo ese proceso.
Camila Durán
hace ese personaje. Y sucede que, como estaban llegando inmigrantes todo el tiempo en los barcos de carga de manera ilegal, hay unos primos que viven en Italia hecha pomada después de la guerra.
Sí, después de la guerra, sí, la posguerra.
Entonces, son unos primos lejanos de la mujer de Eddie, que es Eddie Carbone,
el protagonista. Aparte da la sensación que son del sur de Italia, no sé por qué.
Son del sur de Italia, sí, son del sur de Italia, eso se dice en la obra.
Un pueblito muy, sí, muy...
Un pueblito muy humilde, y los tipos hacen changa para sobrevivir, están en la llaga, como se dice. Y entonces, cuando desembarcan en Nueva York, van a trabajar en los puertos. Y esta familia los aloja porque son familia. Entonces, le dan un cuarto, una condiciones, o sea, muy precarias.
Ellos entran ilegalmente a Estados Unidos, uh-huh, y se alojan en esta casa, digamos, siempre con el miedo de poder ser denunciados.
De ser denunciados. Entonces, el patriarca de esa familia es Eddie Carbone, que lo interpreta Ariel Caldarelli, que vendría a ser el protagonista principal de, claro, la obra. Y es justamente el macho alfa de esa familia, ¿no? El patriarca que lidera y rige todas las situaciones que suceden ahí. Cuando llegan estos dos inmigrantes, son dos hermanos que tienen características muy particulares. Hay uno que es muy, que tiene una familia, que deja a sus hijos allá y su mujer, que viene con la mentalidad de trabajar, de ganar dinero para mandárselo y en todo caso en un futuro volver o traerse a su familia. Y su hermano,
ese es Sebastián Cerantes,
uh-huh, que es un personaje como más decidido, más tosco, un poco más rudo. Uh-huh. Y del otro hermano, que es menor, que es el personaje que interpreto yo, uh-huh, es Rodolfo, que tiene unas características opuestas a su hermano. Uh-huh. Él está soltero, es libre, tiene inquietud artísticas porque canta, baila, tiene mucha preocupación por conocer ese nuevo mundo que es el cine, lo que eran los musicales de esa época de Estados Unidos, y tiene muy buen sentido del humor, canta los bares, es como todo lo contrario a lo que sería un obrero más tradicional, como rudo, como nosotros digamos. Entonces, esa diferencia es lo que llama la atención de Kate, la protagonista mujer, la chica. Y él es muy joven, también tiene edades parecidas, y bueno, surge una historia de amor. Uh-huh. Y esa historia de amor despierta muchas dudas y muchos celos desde el protagonista, que es Eddie, que considera que él en realidad no la ama y está queriendo aprovecharse de ella para eventualmente casarse y adquirir la ciudadanía.
Claro, el tema de la ciudadanía.
Exacto.
¿No? Le dice como que ella está cayendo en las
en la trampa,
en la seducción, pero que él no está enamorado, sino que tiene una doble motivación, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en realidad esa es el punto de quiebre de la obra, ¿no? El meollo que se empieza a desenredar una cantidad de cosas, que aparecen los celos, la sobreprotección, el Edipo, las situaciones familiares como medias perversas y medias como corridas, y hay es el amor de dos jóvenes en medio de un contexto súper hostil, porque hay razias, como se le dice, permanentes de la policía de inmigración, que lamentablemente hemos estado investigando en la actualidad códigos que tienen ciertas ciudades de Nueva York, que lo ponemos un poco en la obra eso, uh-huh, que el ICE, actual, cuando llega
a
los barrios, uh-huh, hay códigos que para proteger dentro de los barrios de Estados Unidos, de los barrios más populares, uh-huh, de silbatos. Entonces, si, con los silbatos, si es intermitente el silbato, si es prolongado, quiere decir que están cerca, que están lejos. En el proceso de investigación de la obra vimos que sucede eso. Y en el Miller hay una situación de protección también.
¿Sí? ¿Pero lo del silbato?
Lo del silbato...
Eso lo agregaron.
¿No? Lo agregamos nosotros
porque no
pareció como terroríficamente similar.
Una actualización.
Sí. Y eso lo pusimos porque Bernardo Trías, que es otro de los actores, ya que estoy ahora voy a nombrar a todos, está Bernardo Trías, Guadalupe Pimienta y Cacho Hernández, Héctor Hernández, son el resto que no me faltó decir. Y el personaje de Bernardo Trías es el coro griego, vendría a ser. Es el narrador de toda esa historia. Incluso estéticamente.
Es casi como el abogado,
digamos. Exacto. Alfieri es el nombre del personaje, es el abogado de Eddie Carbone. Entra y sale de la historia. Él abre la obra y cierra la obra, hablando directamente de frente al público. Un personaje como el viejo coro griego era el que te anticipaba la tragedia. Y intermitentemente participa de la diégesis, vamos a decir, de lo que está en el contexto de la obra y sale. Uh-huh. Y es un hallazgo de Miller y que, bueno, Héctor lo resuelve muy bien en la apuesta. Y lo que sucede en la obra es que son dramas terriblemente humanos, situaciones que más o menos se pueden ver identificados mucha gente del público, porque todos por lo menos conocimos a alguien como Eddie con esas características, y esa historia de amor, que es un poco como lo que va desarrollando, te muestra una paleta de situaciones y de dramas que se viven actualmente, aunque no seas estadounidense viviendo en Nueva York, nosotros nos podemos sentir identificados con muchas de las cosas que allí pasan. Y si es, si bien es una tragedia, que es termina mal la tragedia,
sí,
sabemos,
bueno,
cómo...
ya sabemos que es una tragedia. Pero también hay un ambiente que tiene que ver con los años 50, porque esto dijimos de los italianos ilegales, pero una cosa no menor es que todos ellos van a trabajar en el puerto. Uh-huh. Y el trabajo en el puerto siempre, digamos, históricamente tuvo como una cuestión de peso, digamos, una cosa más pesada, digamos.
Sí,
¿no?
Claro.
Y el ambiente. Y si uno ha visto películas, yo que sé, como, no sé, La Ley del Silencio, Marlon Brando, en fin, donde hay toda una serie de códigos, pero muy duros, ¿no? Muy fuertes. De hecho, aquí, uno de los miedos que se habla es que si vos llegás a denunciar a alguien, quedás quemado ante todo el barrio, ¿no?
Exactamente.
El tema del respeto, ¿no? Eso como italiano. Así,
sí,
tipo,
es
bueno,
que...
tipo, no te voy a decir tipo El Padrino, pero bueno, esos códigos así.
Sí, que es que son códigos de inmigrantes italianos, de la mafia y toda esa historia,
sí,
está presente. De hecho, Eddie y su amigo del barrio, que es este personaje que hace Cacho Hernández, que es este Luis, son como los jefes del barrio. Entonces, cuando existe la delación, el chivateo, como se dice, quedás marcado y es imperdonable. Entonces, en las leyes de Sicilia, como de donde viene esta gente, se paga con la vida,
claro.
una delación ante las autoridades. Y eso
sí, o el ostracismo, porque uno cuenta que ese fulanito hizo eso y desapareció y nunca más volvió.
Exacto,
nunca más
obra,
supimos
sí.
nada de él, ¿no?
Sí, estabas atento en la obra, estabas muy...
sí,
porque
sí,
eso
sí,
se
sí,
dice
sí,
como
sí,
al pasar, sí. Pero la verdad, sí, es un,
claro, claro.
Es un dato importante para que te anticipe un poco lo que viene después.
Obvio, obvio.
Claro, sí, total.
Miller lo pone así en un ejemplo, porque es lo que va...
Claro.
Anticiparlo, el desenlace.
El desenlace total, trágico. Y sí, nosotros, ahora que hablabas de las películas, hablamos un montón de referencias. Y
Nido de ratas.
Sí,
lo que pasa es que La Ley del Silencio se llamaba en España, un desastre.
Claro, es la misma, me parecía que era la misma.
La misma película, sí.
Que incluso está en Netflix ahora, entonces está muy fácil acceso para cualquiera, porque es una película de los 50, está muy bien. Y claro, que también tiene la particularidad que Elia Kazan, que es el director, por lo que hablamos e investigamos en la obra, tuvo como una disputa con Miller. Y Miller, en Panorama desde el Puente, castiga la delación, y Elia Kazan, como supuestamente se dice que lo chivateó en el Senado con el tema del macartismo,
en la comisión de McCarthy, él fue el que
lo acusa de que él fue que lo ventiló.
Bueno, aparentemente Elia Kazan lo que hizo frente a la comisión McCarthy de Senado fue acusar a muchos. Y la explicación que se dio después por fuera era que Elia Kazan era griego, precisamente el inmigrante, y si vos estás en Estados Unidos y no sos yanqui, cualquier cosa que te pasan
te pelan más fuera.
Entonces, a diferencia de otros directores que eran yanquis y que podían, algunos, digo, obviamente otros por principio se callaron y punto, y se acogieron a la quinta enmienda y no dijeron nada, algunos incluso fueron quitados del cine, ¿no? Pero no les iba a pasar absolutamente más nada porque eran yanquis.
Claro.
En el caso de Elia Kazan, lo iban a volar. Igual esto no justifica.
Obviamente. No, claro.
Estoy haciendo un contexto.
Claro,
y de hecho, Elia Kazan, hasta los 90 y pico de años que se le dio un Oscar honorífico, mucha gente lo repudió.
Claro.
Lo seguía repudiando, ¿no? Y lo que decís vos, que yo no sabía, es que Arthur Miller ajusta las cuentas con...
Bueno,
porque en Nido de Ratas, si te fijas, hay como un ajuste.
Es justamente eso, en Nido de Ratas hay una historia en la que la delación está, de alguna manera, no sé si es la palabra premiada, pero sí bien vista, porque acusa a una red de gremialistas portuarios muy mafiosos que hacían una cantidad de cosas injustas.
Sí.
Entonces, bueno, ahí sí la delación. Entonces, bueno.
O sea, quema a los sindicalistas.
Exacto.
Los sindicalistas
eran de terror, ¿no? Era lo peor. Pero bueno, entonces justamente el tema de la delación en esas dos obras. Pero más allá de esta anécdota, esa película tiene mucho en común con el ambiente, esto que decías,
mucho,
el portuario, la rudeza, el tema de la fuerza física. El otro
la
día,
onda patriarcal, ¿no?
También.
El macho alfa total, ¿no?
El macho y la hermana y las mujeres como mercado de intercambio también, ¿no? Como objeto. Y bueno, el tema de la fuerza física también está en esta versión, porque no es lo mismo un operador portuario de los 50 que de ahora y que las máquinas que existen. Entonces el lomo, la fuerza, los brazos, la espalda. Y está mucho también presente en la escena de la silla, que no vamos a quemártela, en la escena de la obra, como que está justamente la fuerza como... como un elemento fundamental, porque la fuerza que física y la fuerza del convencimiento que opera el personaje de Eddie con lo que significa Rodolfo y su hermano que, uh-huh. que bueno, están en ese ambiente.
Claro, claro. Y en el caso de, digamos, hay un actor uruguayo que es físico-culturista, ¿no? Casi, ¿no? Que es Sebastián.
Sebastián Arnaiz, sí.
Sí, sí, o sea que el físico de él, de hecho yo lo vi en la obra de Sergio Blanco.
En Tráfico, sí, que estaba
bárbaro. En Tráfico, ahí. Y ahí realmente también era toda una demostración del físico, claro. Que era exactamente lo que necesitaba la obra, exacto. ¿No? No se puede hacer de otra forma esa obra, ¿no?
Es que el casting...
Me da la sensación, ¿no?
Sí, ahora que decís eso, el casting de esta obra, que no siempre pasa, uh-huh. a mi parecer está como ideal, porque todo el physique du rôle de los actores que uh-huh. componen a cada uno de los personajes... son, a mi parecer, justos, tanto Ariel como Sebastián, la chica que interpreta a Camila, la madre, Guadalupe, uh-huh. Y bueno, en la recepción del público está siendo bastante positiva, venimos uh-huh. con dos o tres fines de semana, y hay como muchos asombros, hay muchas sorpresas, hay risas en un momento que también hay como un alivio cómico de la obra uh-huh. que genera como mucha hilaridad también, y es una versión, ¿no? Panoramas del Puente, hay más, como cualquier obra, hay millones de maneras,
claro,
de hacerla.
Es un clásico.
Y es un clásico, se hace mucho, y nosotros en esto apostamos a la esencia, al núcleo de la obra. Escenografía casi que ni hay, es un puente que se instala. Exactamente, el puente que se instala en la Campodónico es la única referencia que hay. Después hay unos bancos al costado, que es donde se sientan y se paran los actores, y está el escenario blanco, que totalmente despojado, no hay
despojado, sí.
No hay elementos de utilería ni de escenografía, hay un par de valijas que son los únicos elementos de utilería que hay, y después el cuerpo del actor y la actriz trabajando en la escena, que eso, si bien al principio para nosotros como intérpretes era un desafío, no tener nada como de qué agarrarte, Héctor trabajó mucho eso y se logró un trabajo que ya al final ni lo precisás, porque está todo basado en el cuerpo, en la palabra y en la escritura de la obra que hizo Miller, que es maravillosa cómo se va desencadenando la información, cómo te la va soltando de a poco. Entonces es una obra que dura una hora y cuarto, es una obra breve pero intensa. Uh-huh. Y nos han felicitado mucho porque, bueno, parece que está gustando.
Bueno, y aparte de la obra tiene la música
de Sergio
Fernández Cabrera, uh-huh. que la compuso especialmente para la obra, ¿no?
Sí, claro, eso es un hallazgo... Uh-huh. O sea, no es un hallazgo, es un valor que tuvo Héctor en hallar justamente a una persona muy talentosa como Sergio, con toda la trayectoria que tiene, que él trabaja los sonidos de una sensibilidad muy particular. Él no es que, bueno, crea una pista y la hacemos, sino que se preocupa, va, busca sonidos, voces, cantos, elementos cotidianos que puedan generar un sonido distinto. Y la obra genera un clima, un ambiente que no parece nada. O sea, que eso es justamente lo que se buscó. No es similar a nada y aparece como un requiem medio modificado al principio y al final, con elementos que bueno, las luces de Guerrero, la escenografía de Vecinos, o sea, son todos los elementos técnicos están confluyendo para contar la historia, que es como lo que se hace en una obra de teatro.
Buenísimo. Bueno, hay que decir que esta obra, Panoramas desde el Puente, va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30 horas, bueno, en la sala principal del Teatro Galpón, ¿no?
Sí, en la sala Campodónico, en la sala principal del teatro, sí.
Y bueno, está hecha la invitación, amigos, Panoramas desde el Puente. Rodrigo Tomé, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.